Feliz día del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, los versículos 10 a 11. El título de este mensaje hoy es Jesús y la copa del Padre. Vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, empezando capítulo 18 y vamos a leer 1 a 11. Juan 18, 1. La palabra dice así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Señor, te pido bendecir ahora la lectura de tu palabra y bendícenos, Señor, en la predicación y escuchar a la predicación. Oh, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Estamos leyendo de Jesús la noche cuando fue traicionado allí en el huerto de Getsemaní. Mateo, Marcos y Lucas cuentan mucho de su llegada allí, el tiempo de oración que tuvo allí, su lucha en la oración. Había sido una semana muy difícil para los discípulos que estaban presentes con Jesús. La semana había empezado en la casa donde María había entrado allí, había ungido a los pies de Jesús y él había dicho, ella hizo esto para mi sepultura. Pues él había dicho varias veces que iba a morir y resucitar, pero ahora decir que fue ungido para su sepultura indica que ya está al punto de ocurrir, ya va a morir. Entonces eso debía, pues, agarrar su atención de los discípulos, ¿verdad? Pero a través de la semana, Jesús había dicho muchas cosas. Iba a ser traicionado. Uno de los discípulos le iba a traicionar, les había dicho. Les había dicho, esa noche iba a ser traicionado. Que ellos no podrían ir a donde él iba. Por el momento, había dicho que iba a ser herido y ellos dispersados, todos ellos iban a huir y aún lo iban a negar. ¿Qué debían estar pensando si él está diciendo semejantes cosas? ¡Wow! ¿Cómo puede ser, Señor? Esa noche había dicho que ya pronto iba a derramar su sangre. Su cuerpo iba a ser quebrado. Les dijo, van a lamentar. Están un poco confusos. Miran la tristeza en sus palabras y sienten tristeza. Y aún diciendo todo eso, dijo, no se turbe vuestro corazón. Pero ¿cómo no iba a ser tristeza? ¿Cómo iba a ser? No se turbe vuestro corazón. Claro que iba a turbarse su corazón. Pero él está prometiendo consuelo. Les dijo que el mundo les odia, les va a perseguir. Les dijo que el mundo les va a matar. Les dijo que van a llorar, lamentar, y el mundo va a alegrarse. Todo eso se acumulaba en sus corazones. Y la Escritura dice que, pues hemos leído muchas veces que cuando Jesús oraba allí en el huerto de Getsemaní, que ellos dormían, no oraban con Jesús. Creo que es Lucas que nos dice que ellos dormían por tristeza. Fue una noche muy triste. Y ni estaba en la cruz todavía. Porque ellos sentían el peso que estaba sobre él y el efecto del peso en él y en su enseñanza. Entonces, esta noche fue una noche de confusión, de miedo, de tristeza. Sus emociones estaban turbados y estaban luchando. Tal vez, probablemente más que nosotros, jamás en toda nuestra vida. Ellos estaban luchando. Y claro, ellos estaban pensando, Señor, eso no es lo que yo esperaba. No entiendo. No entiendo lo que está pasando. Sí, Señor, no me gusta lo que estás diciendo. Esas son las cosas que ellos pensaban. Y ahora, en la oscuridad, de noche, después de haber dormido por tristeza, viene Judas con la turba, soldados, fariseos, alguaciles, y ellos vienen con sus faroles, antorchas y armas, y vienen a llevar a Jesucristo. Sienten confusión y miedo. Y hay mucho en esta experiencia para nosotros, hermanos. Mucho que podemos aprender para nuestra vida aquí. Porque todos nosotros hemos tenido momentos de confusión. Cuando cuestionábamos, Señor, ¿qué pasa? Sentíamos inseguridad, incerteza, estamos desmayando, pausando, no sé qué hacer, tal vez aún enojados a Dios, o rebeldes en nuestras circunstancias. Sé que todos hemos tenido tiempos así. Pero en lo que miramos aquí, hay nutrición, hay comida para el alma. Vamos a fijarnos en los versículos 10 y 11. Y miramos a tres cosas. La copa dada por el Padre, la reacción impulsiva del apóstol y la sumisión quieta del Señor Jesús. Empezamos con la copa. La copa dada por el Padre. En versículo 11, Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús ve la copa del Padre. Para los discípulos, este momento, cuando van a llevar a Jesús forzosamente, para los discípulos, parece en su mente, en su comprensión limitada, un obstáculo total, un obstáculo que ellos no veían antes. Fue una dificultad que no esperaban. Sus planes, parece que los planes de Jesús y sus planes de ellos estaban siendo destrozados. Todo totalmente malo. Como una avioneta que ha perdido función del motor y ha perdido poder, entonces está girando sin control para destrozarse. Ellos sentían que el momento es momento sin esperanza. ¿Es así? Podemos decir, seguramente, habiendo leído toda la Biblia, lo que comprendemos nosotros de la obra de Cristo para nuestra salvación, podemos contestar que no está fuera de control. Todo está ocurriendo según el plan de Dios, exactamente. Jesús entendió eso. Jesús entendía los decretos de Dios, los propósitos soberanos de Dios. Jesús entendía la providencia divina mejor que cualquier otro hombre, siendo que Él es Dios y Él es parte de los planes y hace los planes. Él miraba en ese momento y miraba la copa del Padre. Y lo que eso quiere decir, estoy usando, hablando de la copa en el sentido más amplio, en todo lo que Dios ha preparado para este momento y lo que Dios le ha entregado en ese momento, lo que tiene que ocurrir y lo que Él tiene que vivir en ese momento, la copa que Él tiene que beber en ese momento, lo que Dios ha preparado, ha determinado, ha planeado para ese momento. Jesús entendía que sí, ellos venían con su poder, fue el poder de la oscuridad, y entendía que su poder era limitado, y solamente podían hacerlo porque Dios lo permitía conforme a sus propósitos. Entonces, en realidad, no fue el gran poder de las multitudes que venían para llevarlo. Fue el plan de Dios. En ese momento, Pedro no lo entendía. Pero si leemos Hechos capítulo 2, unas semanas después, poco tiempo después, cuando él predica en el día de Pentecostés, él recuerda esa noche y ese día y la cruz de Jesús. Y no dice que oh, todo fue planes destruidas y obstáculos que y dificultades que rompían el plan del Señor. Él dice, no, eso fue el determinado consejo. y anticipado conocimiento de Dios, el plan determinado de Dios. Eso es lo que él entendía después. Pero en ese momento no lo entendía. Jesús sí lo comprendía perfectamente. Pensamos en esas palabras de Pedro cuando él dice el determinado consejo. Determinado. Eso quiere decir que fue ordenado por Dios. Fue planeado por Dios. Iba a ocurrir. Tenía que ocurrir porque fue el plan. El determinado consejo, el propósito divino, el decreto de Dios, la voluntad de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo en esa noche. No el poder de la oscuridad y de Satanás. Y cuando él dice anticipado conocimiento, esa palabra indica preordinación. El plan planeado desde antemano. Eso es lo que quiere decir eso. La voluntad del Señor estaba siendo llevada a cabo. Buscamos Isaías 46, por favor. Fue el plan de Dios para Jesús en ese momento. Y tenemos que entender, Dios tiene un plan para todos nosotros en cada momento también. En cada momento, en cierto sentido, estamos bebiendo la copa que Dios nos ha dado. Como Jesús lo hacía en esa noche. Hay aplicación más específica, más precisa para Jesús que veremos en otro mensaje. Pero estamos pensando generalmente en esa idea ahora. Que siempre estamos viviendo lo que Dios ha ordenado para nosotros. Aquí en Isaías 46, vamos a leer 9 a 11. Y estos son versículos que yo he leído muchísimas veces en mis sermones. Que nos muestra que Dios es soberano, tiene un plan que constantemente está llevando a cabo. Él dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y él dice, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio. Soy Dios y soy el único que puedo hacer esto, que hago esto, que anuncio lo porvenir, el futuro. Que anuncie lo porvenir desde el principio. Ha predicho muchas cosas, ha profetizado muchas cosas. Y todo sabe que no nos ha revelado. Pero dice, anuncio lo porvenir desde el principio. Él sabe todo desde el principio de toda la historia, de todo tiempo. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Entonces Dios dice, digo el futuro, digo, puedo decir todo lo que va a ocurrir en el futuro, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, lo puedo anunciar. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede anunciar todo el futuro? Porque Él puede mirar e investigar, pues, qué decisiones van a tomar todos y entonces todo, cómo va a fluir toda la corriente de la historia. Y él puede, él explica, ¿por qué puedo contar el futuro? Porque mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá. Quiere decir, yo puedo contar todo el futuro porque mi consejo permanecerá. Haré todo lo que quiero. Dice, yo te puedo contar el futuro porque yo lo he planeado. Es mi consejo. Es mi plan. Es mi decreto. Por eso puedo contar el futuro. Haré todo lo que quiero. Entonces, ¿qué llamo? Versículo 11, él menciona un caso específico, pero dice, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Estaba hablando de las naciones que iban a invadir a Israel. ¿Qué dice? Él tiene un plan para toda la historia, para toda persona, para toda vida, para toda cosa que ocurre. Todo ocurre en el futuro. Él lo puede contar desde la antigüedad porque él lo ha planeado. Fue verdad de Jesucristo en ese momento. Su lucha, experiencia en ese momento fue parte del plan perfecto de la redención que Dios estaba llevando a cabo. Y es verdad de cada uno de nosotros, aun en este momento, sea lo que sea la lucha que tú estás viviendo, Dios está en control. Dios está llevando a cabo sus planes. Dios te pudo haber dicho antes de nacer que este día ibas a vivir esta dificultad. Y Él te puede decir cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque ha planeado todo. Él está en control todavía. En Salmo 75. Miramos muchos ejemplos en las Escrituras donde muestra que Dios tiene control sobre todo, sobre naciones, sobre reyes y presidentes, sobre plagas y sobre desastres y sobre ríos y lluvias, sobre todo, cada detalle, la salvación de almas. Y da muchos ejemplos. Dice que fue Dios quien levantó a Faraón conforme a sus propósitos. Aquí en Salmo 75, mire los versículos 6 a 8. Salmo 75, 6. Porque ni el oriente, ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Ah, está diciendo que no viene de los hombres el enaltecimiento. Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Quién tiene poder hoy? El que quiso Dios enaltecer. ¿Quién perdió poder hoy? El a quien Dios quiso humillar, levantar o bajar. No viene de los hombres, no viene de los ejércitos, no viene de todas las batallas políticas que no miramos detrás de la cortina que están ocurriendo. No, viene de Dios. Él tiene control sobre todo. Y entonces él dice, muy interesante en versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentando, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Está guiando todo y llevará juicio sobre los impíos. A pesar de sus luchas, de sus persecuciones de los cristianos y todo eso, ¿qué nos está mostrando? Es Dios quien humilla o enaltece y quien guía todo, y el fin será de acuerdo con sus planes y su propósito. Tal vez estás pensando, tengo enemigos, me han hecho mal. Proverbios 16, versículo 4. Veo los malvados en el gobierno. Veo los malvados allá en el banco. veo los malvados allá en la empresa donde trabajo. Veo los malos allá al norte del río, en los Estados Unidos. Ay. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Él tiene control. Y aún al impío para el día malo. Debemos entender eso. Fue verdad aquella noche cuando Cristo fue llevado, y es verdad cada día que vivimos, aún el impío para el día malo. Que dice que aún el impío solamente puede hacer lo que Dios permite para su plan, para sus propósitos. Dios pone límites a Satanás, Dios pone límites a los impíos, y si ellos logran hacer algo, es algo que va a caber adentro de los planes maravillosos del Señor. El día malo cabe en los planes de Dios. Y a fin de cuentas veremos el plan de Dios y nos regocijaremos. ¿A poco está guiando el impío Dios para hacer sus maldades? No, Dios no tiene que provocar el hombre malo, pero los usa, los permite hacer ciertas cosas. Y lo que él no quiere, él no permite. Dios tiene control de hombres poderosos, de los impíos. La realidad es que Dios tiene control de todas cosas. Puede contar todo el futuro. Aún los detalles insignificantes. Ven conmigo en el libro de Job 38. Job 38. Quien habla aquí en los versículos que estamos viendo, versículo 1 de Job 38, nos muestra que es Dios mismo que habla. Entonces respondió Jehová a Job de un torbellino y dijo, entonces siguen todo lo que él dijo. Y mire lo que dice Dios en los versículos 25 a 27, Job 38, 25. Está haciendo preguntas retóricas a Job. La respuesta es obvia. ¿Quién? Pues Dios lo hizo. La respuesta es obvia. Pero ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada? Dios. Pero mira, ¿dónde hizo llover? Pues toda la lluvia, donde quiera que sea, es por Dios. Pero aquí él está mostrando algo interesante, porque la lluvia también cae en la tierra deshabitada. Sobre el desierto, donde no hay hombre. Pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. Toda la vida está centrado en mí. Dios está viendo aún ahí donde no hay nadie, ningún hombre, y Dios hace llover ahí también, donde no hay hombre. Y dice 27, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. ¿A poco? Allá en el desierto, donde no camina ningún hombre, nunca pasa nadie, ahí brota una flor. Dios manda las lluvias, brota una flor, se seca, desaparece, y nadie vio esa flor sino Dios. Y Él lo hizo ocurrir. Me muestra que Dios tiene control de todo, y el mundo no gira alrededor de mí. gira alrededor de Dios y sus planes y sus placeres y su gloria. Sus planes incluyen lo bueno y lo malo en nuestras vidas, todo, aún lo más insignificante. Todo eso está incluido en el plan de Dios para nuestra vida, la copa que Dios nos da a beber en todo momento. Un puritano escribió de nuestras dificultades, él estaba hablando pruebas. Dice, son dadas por un padre que tiene autoridad de un padre y no nos hace injusticia en nada de lo que hace. Y sigue describiendo uno que tiene el afecto de un padre y no quiere hacernos daño tampoco. Tiene un propósito todo lo que viene, siempre la copa que Él nos da. Volvemos a Juan 18 y pensamos ahora en el apóstol. La reacción impulsiva del apóstol. ¿Qué hizo Pedro cuando llegaron los hombres para llevar a Jesús? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro mira lo que está ocurriendo y no le gusta. Y él va a interrumpir los planes de los hombres. No lo va a permitir. Va a resistir. Él, pues, en sus emociones reaccionan en un instante sin pensar, sin orar, sin evaluar, simplemente reaccionar en el momento, impulsivamente, por sus emociones. Obviamente no tiene todos los planes de Dios, no tiene comprensión de eso, todos los hechos, no tiene comprensión de eso. Y él está tratando de ayudar a Jesús, ayudar a Dios por impedir esta injusticia. Pero nos damos cuenta que en realidad el impedir esta justicia hubiera sido, si hubiera logrado, hubiera sido romper los planes de Dios para la cruz. Destruir toda la obra de redención. No, no pudo ser. En realidad, en su reacción impulsiva, está resistiendo la voluntad divina. Porque es la voluntad de Dios que Jesús sea traicionado y llevado a la cruz. Pero Pedro reacciona sin saber, sin entender el plan de Dios. Es una reacción emocional sin saber los hechos necesarios. Eso siempre es nuestra lucha. Siempre ha sido así. Si buscamos en Salmo 73, en versículo 2, Salmo 73, versículo 2, Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Algo le ocurrió, algo le pasó, algo, una dificultad, y él reaccionó mal, casi cayó, está diciendo. No tuvo buena reacción. Me explica en tres, porque tuve envidia de los arrogantes. Entonces reaccionó mal a la situación. Y ahora, después del evento, después de la experiencia, él confiesa, casi se deslizaron mis pies. Yo estaba cayendo, no me daba cuenta. Pero el 22 a 26, mire lo que él después comprende. Mi carne, mi corazón. No, 22. Tan torpe era yo. Después entiende. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso es la realidad. Reaccioné mal, torpe, como una bestia. Con todo, yo siempre estuve contigo. No me daba cuenta. Estabas presente conmigo en el peor del momento. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Reaccionaba yo de manera torpe, dice, como una bestia, sin darme cuenta que me guiabas con tu consejo a través de la prueba. Estabas presente conmigo. Y no hay nada mejor que eso. Tú eres mi roca, mi porción. No deseo nada más que tú. Asaf reaccionó mal. Muchas veces reaccionamos mal a la situación. Pedro reaccionaba mal a la situación cuando venían por Jesús. Y en todo caso es porque no comprendemos qué está haciendo Dios a través de la prueba. Está obrando no para nuestro daño, sino para nuestro bien. Y no comprendemos porque tenemos pocos detalles. No podemos ver todo el retrato, nada más estamos mirando a un pequeño detalle. Si pudiéramos tomar pasos atrás y ver todo el retrato, sería muy diferente. A lo mejor han oído la ilustración, es una parábola que viene del Oriente, de esas religiones, pero tiene buena ilustración de los hombres ciegos que fueron a conocer por primera vez a un elefante. ¿Conocen la historia? Uno de los ciegos se acercó allí y palpaba la ijada y dijo, ah, yo sé cómo es el elefante, como la pared, es una pared. Pero otro ciego había acercado a su colmillo y dijo, pared, no, es como una lanza. Otro ciego encontró su trompa, dijo, es como una serpiente o una soga. Otro que encontró con su pierna, dice, ay, es como tronco de árbol. Otro encontró su oreja. Ay, pues ustedes, no sé qué dicen, es como un abanico. Y el sexto encontró la cola y dijo, no, es como una riata o una serpiente pequeña, encontró la cola. Todos comprendieron diferente cosa porque solamente conocían un solo detalle. No podían ver todo el animal porque estaban ciegos. Y hacemos exactamente lo mismo en nuestras experiencias. Reaccionamos mal porque solamente estamos mirando un pequeño detalle cuando no podemos ver todo lo que está pasando. Tenemos que hacer alto, pararnos, orar, buscar al Señor, esperar. En los Salmos, Salmo 31, versículo 22, ¿qué vemos? Salmo 31, 22. Decía yo, en mi premura, reacción inmediata, cortado soy delante de tus ojos. Así se siente cuando reaccionamos así, en premura. Pero después dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. No, no estaba cortado. Dios no estaba tan lejos que no le escuchaba. Dios estaba ahí cerca con él y Dios le escuchaba. La verdad es que la premura nos roba paz que podríamos tener si esperábamos y confiábamos en Dios. Premura, reacción inmediata, reacciones impulsivas. Mejor no reaccionar con premura, sino esperar en Dios, buscar a Dios. Proverbios 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. El que se apresura, peca. Si reaccionamos a las circunstancias de la vida, ¿qué va a ser el resultado? ¿Perdimos paz? Sí. Pero peor que eso, pecamos. Eso es resultado. Reaccionamos con premura y ¿qué resulta? Enojo, falta de desconfianza, temor, rebelión, vida inconstante. ¿Cuándo debemos orar? Estudiar la palabra, meditar en los propósitos del Señor, esperar. Aquí mismo en Proverbios 18:13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Creo que no es, eso no es el versículo que yo quería, pero reaccionamos y cosechamos. Reaccionamos y cosechamos. Hay que tomar pasos atrás. Esperar. Y ver todo lo que Dios tiene planeado. Pedro reaccionó mal. Hacemos lo mismo y siempre con consecuencias negativas. En ese caso, Pedro cortó la oreja, Dios sanó, pero él no ayudaba a Dios y nosotros tampoco. Miramos el ejemplo del Señor Jesucristo en el momento, fue un momento difícil, un momento terrible, pero ¿cómo reacciona Jesús? Cuando pues lo vemos ahí en versículo 11, cuando dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús dijo, yo tomo la copa, Acepto la copa, recibo la copa, la he de beber. Miramos en el Señor Jesucristo su misión al momento. La sumisión quieta del Señor. 18:11. La he de beber. Tengo que beber la copa que Dios me da. Es mi deseo aceptar lo que Él me da. Recordamos Isaías 53, donde Él dice que no abrió su boca, no hay palabra, no hubo palabra de queja, de resistencia. No, Él simplemente aceptó. Y Él había orado antes, Lucas 22, 42. ¿Qué había orado? Enfrentando este momento, oraba diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús quiso, prefirió la voluntad del Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Vemos en Jesús su misión perfecta al plan de Dios, al propósito de Dios, al deseo de Dios. Él aceptó. La verdad es que podemos quejar, resistir, chillar, y no cambiamos el plan de Dios. Nuestra inquietud, nuestro descontentamiento no cambia nada y no mejora la situación. Muchas veces queremos cambiar la situación a todo costo. Vamos a hacer lo que sea para cambiarlo. Pero nuestro descontento nunca va a cambiar la providencia o el plan de Dios. Nos va a robar muchas bendiciones. Dos textos que reflejan esto, si miramos a Eclesiastés 7:13, Salmos, Proverbios, Eclesiastés 7:13, Salomón escribió, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Nos parece, cuando vienen las pruebas, nos parece un camino bien torcido. Y Salomón dice, ¿quién puede enderezar lo que él torció? Tú no vas a componer lo que te parece roto cuando es el plan de Dios. Nos lleva al lugar donde Él nos quiere llevar. Y Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hacemos planes, pero es el consejo de Jehová que permanecerá. Queremos cambiar lo que Él está haciendo en nuestra vida, pero el consejo de Jehová permanecerá. Mejor sumisión quieta, aceptar lo que Dios tiene planeado para nosotros. Tuve una experiencia en mi vida cuando estábamos sacando cosas de un vagón de un tren, estaba estacionado allí y tratamos de abrir el portón allí para sacar las cosas, y en vez de abrir el portón, empezamos o hicimos empezar a mover el vagón del tren. Híjole, porque estaba solo ahí, no estaba conectado con otros vagones. Y empezó a mover. Y yo pensaba, ¿cómo vamos a pararlo? Porque iba hacia una calle donde había muchos vehículos. ¿Y cómo vamos a pararlo? Yo puse mis manos ahí para parar el vagón. Híjole, ¿qué poder tenía yo contra ese vagón? Nada, nada. No podía hacer nada. Encontré el freno, gracias a Dios. Pero no es resistencia. Tantas veces es como yo tratando de parar un tren con mis manos. Dios está llevando a cabo sus propósitos y es imposible cambiar lo que Él hace. Es tan importante recordar que sus planes tienen un fin planeado. No son arbitrarios, no son caprichosos. Todo es para su gloria, todo para nuestro bien, y ayuda a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y clamamos a Dios quitar las circunstancias, y debemos orar en toda circunstancia. Pero muchas veces no estamos dispuestos a aceptar, no queremos aceptar y no entendemos. Es como cuando los niños están jugando con fichas de dominó y ellos están parando las fichas ahí en una línea y toca el primero y eso pega al segundo y así sigue en toda la línea y cae todo uno pegando al otro y el otro y el otro. Y nuestras peticiones son como sería quitar la ficha en medio. Pegamos el primero y van cayendo todos hasta llegar al espacio que hicimos y ya no sigue, ya no llega al fin. Cuando Dios ha planeado para nuestra vida y una cosa conduce a otro y a otro y a otro y estamos diciendo, Señor, quita este. Si Dios quitara ese, no llegaría al fin que Él ha planeado. Mejor mirar al Señor Jesucristo y cómo hizo Jesús en su misión. Prefirió la voluntad de Dios, no su propia voluntad, sino la de Dios, y se entregó. Y lo hizo libremente, sí oraba, pero dijo, no mi voluntad, sino la tuya. No iba a rendirse después de pelear y resistir. No, él oró y aceptó la voluntad del Señor. Su misión libre y contento. Aceptó la voluntad del Señor. David o el salmista pudo decir en Salmo 119, 71, bueno me ha sido ser afligido. Bueno me ha sido ser afligido, porque he aprendido tu palabra. Dios tiene un plan. Cristo no resistía. Cristo no pegaba contra Dios. Aceptaba. Vemos en esos tres puntos, la copa del Padre, Dios tiene un plan. La reacción del apóstol, donde estamos nosotros tantas veces reaccionando sin entender el propósito del Señor, pero mirando a Jesús, la sumisión quieta, aceptando, sometiendo, aceptando la voluntad del Señor. Para concluir, hermanos, seguramente vamos a enfrentar dificultades y pruebas, y va a haber desconcierto y desilusión y pérdida. Vamos a tener pérdida de posesiones a veces, o de salud, o de amigos, o aún de vida. Cuando todo no va como tú esperabas, ¿cómo vas a reaccionar? Cuando estás sentado en un salón del hospital lamentando, ¿cómo vas a reaccionar? O cuando has perdido el trabajo que necesitabas para poder pagar los gastos. O cuando un hermano te traiciona y quedas desilusionado. O tal vez los enemigos se aumentan y los amigos te abandonan. O cuando te llega el cáncer o otra enfermedad grave. Y por una razón u otra, todos tus planes ya están rotas. Y pierdes toda fuerza. ¿Cómo vas a reaccionar? Confía en Dios. Cuando viene la copa, tómala, bébela como hizo Jesús. Cuesta lo que cuesta. Siempre es mejor vivir en sumisión al plan de Dios. Buscamos Génesis 50, versículo 20. Recuerdas que los hermanos de José lo vendieron en esclavitud en Egipto. Y él fue buen ejemplo en cómo reaccionar a las dificultades. Pero él entendía mucho acerca de Dios. Y él contesta a sus hermanos, mucho después de ser vendido. Él dice a sus hermanos José en Génesis 50, versículo 20, les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En el hebreo, hermanos, la palabra pensasteis y la palabra encaminó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Son la misma palabra, exactamente la misma palabra. No hay diferencia. No debemos pensar que significa dos cosas muy diferentes. Vosotros pensabas mal contra mí, mas Dios lo pensaba a bien. O vosotros lo encaminó para mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Ellos tenían sus planes, pero Dios tenía sus planes, aún el impío para el día malo. Dios lo guió para sus propósitos. ¿Qué fue sus propósitos? Bien. Todo lo que Dios tiene ordenado para nosotros es a bien. Cuando llegamos al fin. Entonces, cuesta lo que cuesta. Aceptamos el plan de Dios. Duela. Aceptamos. Desagradable. Lo recibimos con humildad. Y aun si se siente que estamos caminando solos, Él está con nosotros. Entonces, queremos llegar al fin de cada prueba. Aún al fin de la vida, diciendo, voy a caminar en sumisión al plan de Dios. Rindo a Él y le doy gracias. Le alabo. La esposa de Job decía, en la prueba, maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué decía Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sé bendito el nombre de Jehová. ¿Pedro o Cristo? La mujer de Job, ojo, ¿cómo reaccionamos cuando viene la prueba? Dios tiene planes y todo está planeado a bien y para su gloria. Oremos, hermanos.